Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les habla Rafael García Toledo y hoy me acompaña el que debe estar aquí, Orlando Peña, y otro que viene aquí a darnos la mano, que se llama Héctor Carrillo, que está jugando dos bases ahora.
Así
está,
es. Y tengo entendido que viene más tarde.
Más tarde, el lacayo.
¡Wow! El viernes, el lacayo.
El lacayo entra por ahí a las 8 de la noche. A lo mejor se
aparece.
Se aparece antes.
Eso es bueno.
Porque quiere estar en el ajo de la cuestión.
Entonces se pone bueno, el tercer juego.
Exactamente.
Ah, bueno.
Esa voz de Carrillo, cabrero.
De Virginia. De Virginia.
Yo lo acabo de decir, Bueno, hoy, bueno, esto va a empezar. Para empezar, tenemos que, ya dije, Héctor Carrillo, lo anuncié como que está aquí, es nuestro productor, ¿ok? Esto, y nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas.
Yeah.
El tigre del altiplano.
Yeah.
¿Ok? Es un lugar muy alto, ¿ok? Entonces, es un hombre de las alturas, ¿ok? Esto, allí todo el mundo son hombres de las alturas. en la Paz Bolivia. Así que, y este es uno de ellos, ¿okay? Es lo mejor que me han dado Bolivia para acá, ¿okay? Tenemos dos o tres que, bueno, más o menos, se le digo, son buenos amigos, pero no llegan a la estatura que tiene Emilio Ceja, por lo menos porque Emilio Ceja es el de nosotros, así que ya lo va. Hay que darle los galones a Emilio Ceja. Muy bien, esto, vamos a, primero voy a decirle una cosa, hay una, vamos a decir, una especulación. ¿Qué se hace con Julito Martínez hoy? Bueno, ya se sabe lo que va a hacer, va a jugar de field, va a batear cuarto, ¿ok? Tiene un tobillo, como dicen en Puerto Rico, medio ñangoteado, pero él dice que no importa, que le va a dar. ¿Y qué pasa con eso? Él va a jugar right field. Va a jugar left field.
Sí, se habló de eso.
Sí,
se habló de eso.
Va a jugar left field. Mookie Betts va a seguir en el right field. ¿Ok? Y el que se quedó fuera es Andrew Benintendi, que ha sido tremendo pelotero. Pero es que tienen tan buenos peloteros los Boston que alguien tiene que dejar fuera porque están jugando en la Liga Nacional y el pitcher tiene que batear. ¿Ok?
Eso es interesante.
Así que con Martínez en la izquierda está. Mookie Betts en la derecha y Brooke Hall va a jugar la segunda base, ¿ok? Así que se acabó la especulación. Esto, y en este momento Julio Martínez es el líder de empujadores de la postemporada, no solo de la Serie Mundial, sino de la postemporada. O sea que el trabajo para el cual lo contrataron lo hizo en la temporada regular y lo está haciendo en la postemporada. Julito Martínez, el orgullo de Jayalía, ¿ok?
Así es.
Así que así está la cosa. Ok, la otra cosa, antes que empecemos a funcionar en cosas serias, el jardinero de los Mets de Nueva York, Johnny Cepeda, está en proceso de recuperación luego de someterse a una cirugía del talón hoy, su segundo procedimiento en los últimos 3 meses. Uh-huh. O sea que los Mets anunciaron hoy que el doctor Robert Anderson realizó la cirugía para eliminar la calcificación ósea en el talón izquierdo de Césped en Charlotte, Carolina del Norte, y lo operaron. Y esto es un espolón que se llama. Los que tienen la edad mía han hecho mucho brinco con jugar voleibol, muchas veces padecen de eso. Hay personas que no han hecho ningún deporte, como el presidente, y que padeció de eso, por eso no fue a Vietnam. Por lo menos eso es lo que están los papeles.
Pero eso es que calcio es eso, un...
Se te hace en el calcañal, en el talón del calcaño, ¿ok? Se te hace como un callo que empieza a defenderse de los golpes y el molimiento, y se te hace como una pequeña pirámide ahí, una puya. Y eso te pincha el músculo del calcañal.
Entonces, ya es el segundo en 3 meses, entonces...
Bueno, pues no, porque hicieron un pie y después otro, lo tienen los dos.
Okay. Ah, yo pensé que era el mismo pie.
Pero eso, número uno, es recurrente. O sea, yo no sé, porque a mí me lo han tratado dos veces, hace 1000 años. Okay. Una vez me pusieron una inyección, que la inyección es algo así que, bueno, terrible. Ouch. Porque me meten en el calcañón una inyección con una aguja que parece para vaca. Te la ponen, entonces te queda la pierna dormida como 3 o 4 días. Y entonces eso duró como 10 años. Okay. Y a los 10 años me pusieron otro médico, en el mismo, yo más que lo tenía uno, y de eso hace 20 y pico de años, y nunca he tenido más nada, nunca me lo operaron. Pero bueno, aparentemente lo de él era más complicado, ¿no? Él tiene 32 años y totalmente jugó 38 partidos esta temporada, batió 2.62 con 9 jonrones y 29 remolcadas, o sea, él gana creo que 25 millones, o sea que...
Aquí dice que le quedan, a Céspedes, le quedan dos años más, casi 30 millones, 29 y medio, sí, para 2019 y 2020. Entonces, sí, buen salario.
Sí, no, naturalmente. Si él empujó 29 carreras, que es para lo que él está contratado, cada carrera costó casi $1,000,000.
Sí, este año no fue muy...
No, y el año pasado tampoco jugó todo el tiempo. Wow. Él nunca jugó una temporada completa. Ok.
Pero sí, a mí me encantan estos contratos de pelota, ¿eh?
No, no, 29.5 en el 19 y en el 20 le queda.
¿Qué te parece?
Dos añitos.
Casi 60 29 millones.
29 millones y medio, o sea, 59 millones, para que sepan. Sí. Le quedan aquí y allá, y el tipo está con un calcañal metido en una palangana.
Entonces, si él llega con un bastón a jugar, no importa, le van a pagar de cualquier forma.
No, no, si se queda con el bastón en la casa también, que es como le están pagando ahora.
¿Cuál es la canción? Eche el bastón.
Exactamente. Él está pagando en este momento.
Guajiro, él gana más que tú. El Guajiro está en otra cosa ahí.
No, no, gana más que lo que el equipo del Guajiro ganaba.
Yes.
Junto todo.
Sí.
Yo en ese pelo gané un año.
Wow.
O sea, la nómina de los equipos donde jugaba el Guajiro en esa etapa no llegaba a 29 millones y medio de dólares. Todo el mundo junto, no, incluyendo el dueño. Así que, bueno, te cuenta cómo ha cambiado esto. Te voy a decir una cosa.
Okay.
Yo no me acuerdo cuándo lo cumplió. A lo mejor tú lo puedes buscar. ¿Cuándo es que Steinbrenner, George, el viejo Steinbrenner,
ah,
compró,
sí,
los,
no,
Yankees? Pero lo compró por 10 millones de dólares.
Exacto.
Los Yankees valen 2,000 millones de dólares. Porque si los Marlins, que no van a ir al estadio, ¿ok? Y que lo que tienen, wow, es un ripio ahí de manigua, se vendieron en 1,100 millones de dólares. Estamos hablando, de verdad, 1,100 millones de dólares. ¿Ok? Acuérdense que el billón en Estados Unidos es 1,000 millones. En cualquier otra parte, en Cuba de antes, no sé por qué en Cuba se olvidaron lo que es un billón hace rato, pero en Europa es 1,000,000,000 de millones.
Es una locura. Dice, ajá, aquí un artículo del 2015 que hubo un grupo de Steinbrenner que compraron los Yankees, un grupo, en 8.7 millones, y que en ese año de 2015 era más de 3,000,000,000 de dólares.
Sí.
Entonces, yo no sé exactamente, porque empezaron tan bajo, para llegar a una cifra tan alta. Es increíble la inflación.
Porque todo... Pero, no, la inflación no, que esos equipos dan una cantidad de dinero monstruosa.
Pero como el valor subió de, vamos a decir, 8 millones a 1,000,000,000 de dólares.
Exactamente. Wow. Bueno, eso es lo que tienen que ver. Wow. Los equipos de basquetbol se compraban con 5 o 6 millones de dólares.
Y la NBA y el fútbol americano, todos esos equipos ahora están hablando de 1,000,000,000 de dólares.
Y los estadios, ¿por qué valen los estadios tanto? Porque hay que ser sobre el equipo ese que vale eso. ¿Okay? Mira, los Marlins costaron, yes, a darle, comprando la franquicia, el derecho a tener equipo, y el equipo costaron 95 millones de dólares en el año 90 y pico. ¿Okay? Lo compró Wayne Huizenga, él lo compró, ¿okay? Solito. ¿Okay? Y eso es lo que costaron. Y ahora se vendieron por 1,100 millones de dólares.
Es, ¿okay?, que parece de mentira. No sé, ajá, si puedo calcular o tomar en cuenta cuánto dinero.
Totalmente. Hay una historia que yo la he hecho aquí, no la voy a decir porque es muy larga, ¿no?
Sí.
Pero yo estuve envuelto, muy envuelto, en una cosa con Weyland Zynga, que tuvimos, sí, un negocio junto, en traer los Piratas del Pibo a Miami.
Sí.
Y era el mejor negocio que había, el mejor negocio que había. No voy a decir porque la persona que echó a perder el negocio, que perdió la comunidad aquí cantidad, porque ese es un equipo con una historia tremenda, como quiera que sea, y no costaba tanto, ¿okay? Esto costaba mucho menos que los 95 millones. Naturalmente, si hubiera costado 95 millones, yo no podía estar ahí ni invitado. Entonces, ese equipo estaba quebrado, no iba a nadie, se iba a ir de Pittsburgh. Y Wayne y el presidente, Carl Berger, del Pittsburgh, eran amigos de niño. Y él hizo una ¿cómo se llama esto? Un estudio, y se sentó con el tipo y dijo, yo traigo las cosas para verme. Y entonces, no le voy a contar por qué, pero entonces hizo contacto conmigo para hacer un grupo, ¿ok? Y el grupo yo era el factor de Miami, vamos a decir. No lo voy a dar más detalles, pero eso es lo que era. Pero iba muy bien, iba muy bien. Iba a ser una clase de Jerry más o menos, ¿ok? Pero sin esas pretensiones de que pues yo no jugué shortstop de los Yankees nunca. Entonces, aquí los políticos locales, perdón, que no tienen visión, empezaron a pedir cosas. No pedir para ellos, eso tengo que decirle, no hay nada de corrupción ahí, ni mucho menos. Pero no, que entonces tienen que venir con esto, y tienen que venir con esto otro, y tienen que hacer esto, y tienen que hacer eso. Costaba eso más que traer los piratas aquí. Entonces, cada uno que quería que para su distrito había que dar tal cosa y tal otra. Resultado, se sacó la cuenta y cuando lo hicimos así, tiramos la raya por abajo. No da negocio en aquel momento.
En aquel momento.
Y hubiera sido un tremendo negocio todavía.
Pero no lo sabíamos.
No lo sabíamos. ¿Ok? Y entonces nosotros nos sentamos un día en la casa de Wayne Huizinga, entonces con contadores y una cosa, y entonces dijimos, esto no funciona. Me dijeron, Rafael, tú no puedes convencer a esa gente. Y yo le dije, ya yo trataba de convencerlo. ¿Ok? Entonces, simplemente son gente que no tienen visión. Eso es un problema grave. Porque aquí, esto tengo que decirlo aunque me duele el alma. Sí. Aquí prácticamente por muchos años los que han mandado han sido los cubanos. Y los cubanos eligiendo gente, somos los más malos del mundo, señores.
Sí.
Los más malos. Acuérdense, nosotros teníamos el país más floreciente, más rápidamente desarrollado de la historia. Con 50 y pico de años de república nada más.
Wow.
Estábamos empatados en primero o segundo lugar con Uruguay y Argentina en América Latina. Estábamos por encima de y por encima de Grecia, de Italia, de España ni hablar. España es un casquito al lado de eso. Teníamos todo eso. ¿Ok? Pero en la ceguera política, que tuvimos una cosa que nos trancamos cada uno, si no estoy yo en la fiesta, no voy y ese lío. Estamos aquí. ¿Ok? Sí. Y cuando llegamos aquí, como llegamos, tenemos ese espíritu de poder, hemos cogido el control de casi todas las cosas. Y primeramente político, después económico. Quiero que sepa que es así, que esta comunidad, usted está con los cubanos, sin los cubanos, pero si está contra los cubanos, mejor que se mude para Massachusetts, porque aquí no resuelve. ¿Okay? Y la gente que nosotros elegimos aquí, son gente que conocemos y se lío, que mira, que yo lo conozco, que no sé qué, eso no funciona. Buscar a la gente que tiene visión, que son más educados, que saben lo que es el futuro. Y entonces este país, esta ciudad está estancada en ese sentido, esta no funciona. Yo sé que me van a matar cuando salga esto al aire, pero bueno, para que sepan, porque yo sí pongo...
Busco los comentarios ahora.
Padre. No, búscalo usted para que tú veas. Okay. Okay. No va a venir de fuera, la gente de Cuba no sabe esto. Va a venir aquí, de Miami.
Sí. Quiero aclarar, parece que sí vendieron en 10 millones y había un par de garajes que tenían un valor de 1.2 millones sí. Y se lo vendieron de nuevo al grupo que parece que tenía más aprecio por esos garajes y no se dieron cuenta que en el futuro. Entonces, es un 10 menos 1.2, 8.8 millones, entonces el grupo de Steinbrenner, en fin.
Sí.
Pero bueno, y después, ahora, imagínate, está en manos creo que del hijo, ¿no? Está
sí, en control. De los dos, ahí tienen dos hijos.
La familia Steinbrenner, me imagino que hay algunos que son...
No, hay muchos accionistas.
Accionistas.
Hay muchos accionistas, como en todas las cosas. Los Marlins tienen, no sé cuántos accionistas.
Exacto.
Michael Jordan es accionista de los Marlins.
Ah, qué bien.
Sí, esto, Gloria Estefan y el marido son accionistas de los Marlins.
Sería bueno.
Ok. ¿Cómo se llama la puertorriqueña esta que tiene un cuerpo espectacular?
¿Cuál de ella?
Esta que está casada con todo el mundo. Ahora no me acuerdo con quién está casada, con Brad Pitt.
Algo López, Jennifer J.
Jennifer López. Esa es accionista.
Mira, Emilio supo.
Emilio sabe.
El boliviano inmediatamente.
Sí. Eliana sabe que esa puertorriqueña
está muy buena, perdóname.
Es impresionante. Eso no es correcto, es impresionante.
Mira, se paró de pie.
No, se paró para aplaudir. Oye, es impresionante cuando llega, pero es, vaya, espectacular cuando se va.
También.
ahí es cuando tú dices, que viva el Caribe. Muy bien, vamos a hablar de pelota, señores. Yes. Ok, tenemos el juego de Boston. Y de, ¿cómo se llama esta gente? Los Dodgers.
Los Dodgers, sí. Do or die.
Sí. Aquí, no, ellos pueden teóricamente perder los Dodgers,
claro,
hoy,
claro.
Y todavía ganar la serie. Pero eso es como más o menos subir el pico de Turquino en bicicleta en marcha atrás.
Sí.
Ok, va a lanzar Rick Portello hoy por Boston, que ha estado medio errático, pero es un tremendo pitcher y un señor atleta. Y el jovencito Walker Buehler va a lanzar por el equipo de Los Ángeles. Y Walker Buehler lo ha hecho muy bien. Y no luce nervioso.
Ganó el séptimo juego en la serie con Milwaukee. Ajá. Fuera de casa. Entonces,
exactamente.
Quizás hay esperanza. Pero...
sí, exactamente. Tiene muy buena carta con este muchacho, en realidad. Y como digo yo el primer día, señores, según dijo el gran pensador Yogi Berra.
Sí.
Esta no se acaba hasta que se acabe.
Sí, tremendo pensador.
Cualquiera. Mira, esta noche ganan los Dodgers y ya la cosa no tiene tanta cosa. Ganan los Dodgers y están 2-1. Quiere decir que si ganaran otro juego ahí, van a empatar la serie. Y ya la cosa entonces está para cualquiera. Esto es lo que hay que ver. Esto es una serie de poquiticos juegos. Así que cualquier cosa puede pasar. Las posibilidades son, vamos a decir, casi remotas. Yo esto lo saqué el otro día, y después buscamos más datos, que en los últimos 38 años, en las series postemporada, tanto la serie de la Liga Americana, la Liga Nacional, como la serie mundial, en 38 años, solamente 12 veces un equipo que ha estado 2 abajo ha ganado la serie. No son 38 veces, son 38 casi por 3. Porque el primero que busqué fue en 1955 y ahí todavía no había postemporada. Así que esto. Se me fue la señal de. Aquí volvió ya. Esto del computador. Así que bastante improbable que los Dodgers vayan a ganar. Pero matemáticamente es posible y esto es béisbol. ¿Ok? Esto no es un teorema matemático que una vez que usted ve que cómo va a salir. Usted dice esto aquí, va a salir aquí. No, aquí no se sabe cómo va a salir la fiesta, cómo termina la ecuación. ¿Ok? Okay. A Yelich, por cierto, ya le dieron uno de los premios.
¿Ah, sí?
Sí, le dieron los premios que pueden anunciar ahora todavía, no son de los más importantes. A Christian Yelich le dieron el premio, a ver cómo se llama esto, Hank Aaron, ¿ok? El premio nice. Hank Aaron, ¿ok? Esto... déjame ver qué es lo que dice. Se está saliendo ahora esto.
Sí. Por aquí están hablando de que
para. Y ahí hay Dee Martínez también. Dee Martínez y Christian Louis recogieron ganaron los precios.
¿Los premios de qué?
Los premios Janeiro, es por el bate. Okay.
Y para, como las dos ligas, ¿no?
En las dos ligas. Janeiro, la presentación formal. Se ha puesto para antes del juego 3. O sea, hoy va a ser la presentación que se lo van a dar a Yadier Martínez y a Christian Yelich. Christian Yelich no hace mella, pero imagínate el piche que venga y dice, bueno, el tipo ese que le están dando el premio de más ofensiva, Hank Aaron, es el que va a batear conmigo en el cuarto de turno, el que me va a batear a mí.
Pudiera afectar.
Exactamente. Así que es un político impresionante, ¿no? ¿Okay? Y esto, bueno, va a coleccionar, yo creo que Yelich va a coleccionar esto, muchos premios, ¿no? Sí. Aparte de lo que va a ganar por Champion Bate.
Aparentemente le queda mucho.
Exactamente.
Y este, puede ser que está mejorando.
Este es el menos importante porque lo ponen todavía en la serie mundial.
Sí.
Los otros no lo van a nombrar ahora para que no distraigan.
Sí.
¿Okay? El jugador más valioso es el que más, vamos a decir, es más codiciado. Okay. Guajiro, ¿tienes algo que decir o sigue de vacaciones?
No, lo que quería preguntar una cosa, si fuera manager del equipo de Boston, ¿tú tendrías problemas para poner a batear al líder jonronero, el líder empujador y uno de los más valiosos? ¿Tú no jugaría por...? Yo pondría en el banco a Braille Jr., que está batiendo 0.42. Y dijo, Alberto Martínez, que juega al refil toda la vida. Esa ha sido su posición desde que llegó de Detroit.
¿Por qué tú estás diciendo eso?
No, el caso de Core, que no sabe quién va, si va a jugar a Julito Martínez.
Ya te lo dije específicamente, ¿dónde tú estás metido? Julito Martínez va a jugar.
Sí, eso es lo que estoy diciendo, Rafael, poner a jugar, sentar a Bradley, que no está bateando, que está muerto bateando, pero 101, pero, y Julito Martínez, que empujó dos carreras, ganado dos juegos seguidos, dando batazos en la Serie Mundial.
Pero, ¿está jugando por Julito Martínez?
Ok, está jugando, pero Bradley...
No, él dice que todavía no ha tomado la decisión. Sí, yo estoy preguntando.
Está
si tú fueras manager, ¿tú dudarías en hacerlo?
Bueno, Guajiro, por favor, atiéndeme un instante.
Bueno, olvídate, Rafael.
No ha dicho nada.
Olvídate.
Ya, eso te pasó ya. Está jugando el Lefil.
Martínez va a jugar Lefil, pero está quitando un bate importante.
Yo le pregunté a él que si él fuera Marche, ¿tú dudarías en poner un hombre que es un fenómeno del béisbol?
No lo dudaría. Estoy de acuerdo contigo.
No, el bate es importante. Sí. Y si llega a, vamos a decir, a segunda base, y tú ves que estás cojo, tú traes Benedetti. Perdón la pronunciación, porque no sé, Benny.
La noticia, ya decidió que no va a poner a Ben en segunda porque nunca ha jugado. Okay. Pero yo digo, ¿y qué hace Braille jugando ahí?
Bueno,
que no ha hecho nada.
No, pero no cabe. Recuerda que él, en la otra serie, ¿cuánto impulsó? Yo no sé cuántas carreras.
Sí.
¿No fue el más valioso, Bradley? ¿O fue el otro?
No, el otro,
Bogarts,
o
algo así.
Ese.
Pero Bradley sí batió, impulsó muchas carreras con dos outs. Fue impresionante. Lo bueno es que ellos están armados. Ellos tienen mucho en términos de bate, pero es interesante. Mira, J.D. Martínez tiene problemas con las rodillas. Entonces, el lanzador tiene que batear. Eso es otra condición que no es algo normal de las medias rojas.
Ahí el único cambio que hay es que pusieron a Brock Hall en segunda base.
Sí.
Okay, y sentaron a Benintendi porque el ¿cómo se llama esto? El centerfield se queda el mismo, así que no había cambio. Ahí el único cambio que ha habido es que pusieron en left field a Julio Martínez.
A Julio Martínez.
Okay, que estaba designado en el left field, hay que sacar a alguien.
Entonces, no, yo me imagino que le han dicho a Jardinero Central, oye, corre para allá, cubre un poco más.
Claro.
Para que el JD no tenga que correr mucho, nada más que para adentro y para atrás, echar para atrás y atacar la pelota para que no haya tanto movimiento.
Sobre todo que tiene un tobillo fastidiado, pero tienen un right field como que el de esto. Lo que van a hacer es correr.
Sí.
Correr lo de
ajá, hacia moverlo. El ajá, exacto.
Moverlo los dos.
Para que no tenga que mover ni
correr
tanto.
Para que los otros dos cubran un porcentaje del espacio del left field y no tenga que correr, número uno, porque él no es tan bueno como los otros la defensiva.
Exacto.
Y segundo, porque está lesionado. Está de un tobillo. O sea, imagínate tú.
Okay. No, y cuando ves la toma, se lo dobló bastante.
Entonces. No, se lo dobló de una forma. Sí. Que
eso debe tener en su venda y todo eso.
Ajá, pero... Está entizado ahí con el pararapo hasta inglés.
Exacto.
Okay. Pero ahí va a matarlo porque no salga. Okay.
Sí, claro. Y por otro lado, Guajiro, los Yankees. Sí. Los Yankees, los Dodgers. Yo me confundo porque yo sigo pensando en Brooklyn y Los Ángeles.
Sí.
Those bums. Pero entonces ellos van a cambiar, van a traer cuatro gente del banco para batear, que supuestamente tienen más poder. Porque ellos, me parece, hablando de los Yankees, ellos no fabrican carrera tanto como meten jonrones, me parece algo parecido. Uh-huh. A ellos les cuesta un poco más trabajo de hacer lo que está haciendo Boston, que tener imparables en momentos precisos. Creo que con dos outs, algo como 8 carreras han impulsado. Entonces, Boston ha sido más ágil en traer carrera. El hilito de J.D. Martínez, que para ganar el juego, impulsó 2 carreras. No con un jonrón, sino fuera
una bombita
que cayó enfrente de Puig.
Exactamente.
Entonces, yo no sé qué pasa con Los Ángeles. En las últimas 3 entradas creo que no hicieron nada en el último juego. Entonces, bueno, tienen que batear.
Fíjate lo que tienen. Vamos a irlo por arriba y está. Después, después damos este line-up muy, muy, con más detallado.
Pero, exacto.
Ok. ¿Quiénes tienen la Boston? Tiene a Mookie Brett en primer lugar. Sí. Sander Bogart está batiendo segundo. Morland jugando primera y bateando tercero. Julio Martínez, left field y cuarto bate. Brock Hall, la segunda base, es el quinto bate. Rafael Devers, muchacho dominicano, en tercera base, quinto bate. Sexto bate es Jackie Bradley, que va a seguir jugando centerfield, que es un tremendo centerfield, eso es lo que pasa. Y corre como un guineo, o sea, que se van a decir, oye, cubre. Christian Vázquez va a ser el receptor para empezar hoy. Y va a avanzar Rick Portello. Y en el caso de los Dodgers, sacaron todos los zurdos para afuera. Jock Peterson, a jugar left field, batea primero. Ese no ha bateado de hit todavía. Justin Turner batea el segundo bate, juega la tercera base, que ese tiene 333. Mac Muncy, la primera base es el tercer bate. El cuarto bate es Manny Machado. Bellingham está jugando center field, tampoco batea dos hit. Yasiel Puig está bateando 167. Va a jugar right field y juega 6. Mucho ruido, pero está batiendo 167. Yamani Grandal no ha bateado de hit todavía. Y Chris Taylor, la segunda base, no ha bateado de hit todavía. Y Walker Buehler es el pitcher. Si nos vamos a guiar por los promedios, la gente de los Dodgers no tiene chance, porque tienen varios que no han bateado un hit todavía, otros están siendo... Los últimos cuatro bateadores, el promedio que tienen es 0, 167, 0 y 0. Esos son, o sea que después del cuarto bateador, no hay nadie que llegue a 200. Hay uno, Yasiel Puig, que tiene 167.
Los demás, cero. En la postemporada. En
la postemporada. En la postemporada. Pero bueno, tú vas a los comerciantes, la media roja, y tienen mucho más. Tienen, bueno, también.
Más potencia.
Sí. Martín está bateando 429, tú sabes.
Así es.
Y Cristian Vázquez, mucho mejor bateador que Sandy León, el puertorriqueño. El padre puertorriqueño es uno de los mejores, como buen puertorriqueño.
Sí.
Uno de los mejores catchers que hay en las grandes ligas.
Nos quedan 30 segundos.
Ok. Bueno, los Orioles firmaron cuatro muchachos internacionales. Uno que se llama Guilherme Machado, porque no pueden vivir sin un Machado. Es venezolano, tiene 17 años. Ajá. Y también otros jugadores. Kevin Infante, 18 años, es cubano. El jardinero Ángel Gómez, de 17 años, de Venezuela, y el lanzador derecho Kevin LaRoche, de República Dominicana. Pues dice Kevin LaRoche, tú dices, nada, es francés.
Es francés.
Sí, el laboratorio LaRoche, ¿ok? No, es este es dominicano.
Ya, ¿okay? Ya ha puesto la música.
Ok, muy bien, Emilio Ceja dice que tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar en unos minutos.
Ya.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Bad Bunny junto a Drake. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el super trancazo de Wisin y Yandel, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 6 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Con la revolución musical.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. El preso político Armando Sosa Fortuny, recluido en la prisión camagüeyana Kilo 9, agradeció el gesto de los Estados Unidos al lanzar la campaña Presos por Qué, para denunciar la situación de los encarcelados por razones políticas en la isla. Escuchemos la conversación telefónica que sostuvo Sosa Fortuny con Jorge Luis García Pérez Antúnez, del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Piensa Armando Sosa Fortuny, después de casi 30 años de la interrumpida prisión, que haya una campaña tan importante, Presos por Qué, declarada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tus palabras, Sosa.
Esta es una acción muy buena por parte del Departamento de Estado. Esperamos que algún día pues hayamos liberado todos los prisioneros políticos.
¿Cómo se siente Armando Sosa Fortuny? ¿De salud? ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Y qué le dice a todos estos hermanos?
Estoy muy agradecido por todas las gestiones que han hecho ellos allá en el exilio. Y esperamos que sea un resultado satisfactorio para todos. Tengo 77 años de edad y llevo 25 años en prisión sin salir a ninguna parte.
Sosa, ¿cómo se siente de salud?
Seguridad para tiempo. O sea que me dio una isquemia y tengo el brazo derecho adormecido y la pierna derecha.
¿Y de estado anímico y de espíritu, cómo se siente este gladiador Armando Sosa Fortuny?
Me siento perfectamente bien. Mi estado de espíritu es favorable y espero que todo se resuelva. Un abrazo para todo el exilio y nuestra gratitud y por todo lo que pueden hacer.
Armando Sosa Fortuny, Miguel Díaz Bouza y Humberto Eladio Real Suárez fueron arrestados el 15 de octubre de 1994 cuando entraron a Cuba en un grupo de infiltración por la costa norte de Villa Clara y condenados a largas sanciones de cárcel. El detenido por el envío de paquetes bomba fue capturado gracias a pruebas de ADN y exámenes de huellas dactilares. El hombre enfrenta 5 cargos federales, informa desde Washington Tony Cano.
Today's arrest doesn't mean we're all out of the woods.
Un hombre residente de Florida fue detenido este viernes en relación con los paquetes sospechosos enviados a personas o entidades críticos del presidente Donald Trump, y las autoridades advirtieron que aplicarán todo el peso de la ley. César Alteri Sayoc, de 56 años, nacido en Nueva York, pero residente de Aventura, Florida, fue arrestado en un negocio de autopartes en la cercana ciudad de Plantation. El director del FBI, Christopher Wray, dijo que el individuo fue capturado gracias a pruebas de ADN y exámenes de huellas dactilares. Las agencias de seguridad, explicó, tenían en sus bases de datos las huellas dactilares de Sayoc y extrajeron ADN de 2 de los dispositivos explosivos. Una de las huellas dactilares era la misma que una encontrada en el paquete enviado a la legisladora demócrata Maxine Waters. Wray aclaró que no se trató de bombas falsas, enfatizando que todas las bombas tenían materiales explosivos que pudieron haber detonado. Por su parte, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, declaró poco después que el individuo será encausado con varios cargos, incluyendo el envío postal de explosivos. Expresó que ello acarrea una pena de 58 años de cárcel y que aplicará todo el peso de la ley contra quienes realicen semejantes amenazas. De acuerdo con documentos judiciales y otros archivos públicos, Sayoc tiene un largo historial delictivo en Florida, donde ha sido convicto de hurto, posesión de propiedades robadas e infracciones de tránsito, y en 2002 de una amenaza de lanzar, colocar, proyectar o descargar un dispositivo explosivo. Tony Cano, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Radio.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Bueno, ayer en la NBA hubo 4 partidos. En el primero de ellos, el equipo de los Pistones de Detroit dio cuenta de los Cavaliers de Cleveland. 110-103 terminó el partido. Andre Drummond fue el mejor anotador por el equipo de Detroit con 26 puntos. Cali Korver, el veterano tirador de 3 puntos, fue el mejor para el equipo vencido de Cleveland con 21 puntos. Por otra parte, los 3 veces de Portland se impusieron 128-114 a Magic de Orlando, jugando aquí en la Florida, en el tabloncillo de Orlando. Damian Lillard anotó 41 puntos para Portland y el balcánico Nikola Vucevic anotó 24 para el equipo de Orlando. Los Celtics de Boston le ganaron 101-95 a Oklahoma, que sigue de capa caída, uno de los mejores equipos que hay, por lo menos en el papel, no se ha hecho justicia todavía. Jason Tatum fue el mejor anotador por Boston con 24 puntos, y Paul George, la estrella, una de las estrellas que tiene este equipo de Oklahoma, anotó 22 puntos para el equipo de Oklahoma City. Finalmente, los Lakers volvieron a ganar, no habían ganado, ganaron en el último juego y ahora otra vez. 121-114 le ganaron a los Nuggets de Denver. LeBron James anotó 28 puntos para los Lakers aquí. Nikola Jokic anotó 24 para el equipo de Denver. Hoy juegan algunas personas más. A las 7 ya comenzó el juego de los Bulls de Chicago jugando en Charlotte. Y en este momento, por cierto, va a empezar el segundo periodo y los Bulls están ganando 25-23 a los Hornets en este momento. A las 7:30 está empezando, pero no ha salido todavía nada. Los Warriors de Golden State visitan a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden de Nueva York. A las 7:30 también los Mavericks de Dallas jugarán en Toronto, en Canadá, contra los Raptors. Los Clippers de Los Ángeles van a Houston a jugar con los Rockets a las 8 de la noche. A las 8 hay 2 partidos más. Tenemos a los Bucks de Milwaukee, que estarán en Minnesota jugando contra los Timberwolves. Y el equipo de los Nets de Brooklyn jugarán en New Orleans con los Pelicans. A las 10 de la noche, en el último partido de la jornada, los Wizards de Washington van a viajar hasta la punta del estado, la capital de California, para jugar con los Reyes de Sacramento. Y hablando de los Timberwolves de Minnesota, ahora mismo le dije, de los Rockets de Houston. Resulta que los Rockets de Houston haciendo una nueva oferta al equipo de los Timberwolves por Jimmy Butler, el hombre que dice que quiere irse de allí, que lo cambien y la gente de los Timberwolves, pues sí, te dice, está bien, te vamos a cambiar, pero lo que están pidiendo por él es tanto que nadie hasta ahora ha mordido. El Miami Heat estuvo en la etapa de que estaban pasando el examen físico para un cambio. Cuando ellos a última hora pidieron a este muchacho Hamilton, que es un muchacho que es jovencito y muy bueno, y Parra le dijo, no, dicen que le dijo una mala palabra, él dice que no dice mala palabra, pero lo publicaron aquí, que la contestación que le dio es más o menos, usted sabe qué pueden hacer con el cambio ustedes. ¿Okay? O sea, una vez que estaba ya palabreado, como decimos en criollo, y tomando la cosa para hacer el cambio, mandaban a Weissach y otra cosa para Butler, esta gente dijeron ultimaron, no, queremos también a fulano de tal, para que nos hiciera el cambio. Y entonces se echó a perder el cambio. Bueno, ahora el equipo de Houston les dice 4 futuras selecciones en la primera ronda de la lotería, del draft. Lo cual quiere decir esto que ellos desean sacrificar la flexibilidad de la plantilla a largo plazo e ir con todo lo posible por una tercera estrella para asociarse con los guardias James Harden y Chris Paul en busca de un campeonato. O sea, vamos a tratar de ganar ahora, pero naturalmente cogen a Butler y tiran a cuatro futuras selecciones del draft, de los muchachos que son las estrellas las que se cogen en la primera ronda. Entonces ellos van a renunciar a eso, se lo van a dar ese derecho al equipo de los Timberwolves. Bueno, cada uno hace lo que quiera. Yo creo que eso de hipotecar el futuro nunca es muy buena política. Y Mike Turner, el centro de los Pacers de Indiana, llegó a un acuerdo para extender su contrato por 4 años y $72 millones. El acuerdo podría aumentar a $80 millones si Turner cumple con una serie de incentivos. Turner tiene 22 años y se ha desarrollado como piedra angular del futuro de los Pacers, junto con el guardia All-Star Víctor Oladipo, que es un hombre de una velocidad tremenda. Turner era elegible para su extensión de novato como parte de la clase de 2015 del draft de la NBA y tenía la tarde del lunes como límite para completarla. Turner promedia 12.7 tantos, 6.5 rebotes y 1.8 bloqueos en sus 3 temporadas como titular con Indiana. Su habilidad para separarse y tirar triple lo hace un arma aún más peligrosa en la NBA moderna. Turner fue la selección colegial global 11, precedente de la Universidad de Texas, de la que se lo trajo un primer año. Estudió un año, le ofrecieron un contrato tremendo y guardó los libros, posiblemente para luego, pero va a hacer su carrera en la NBA y le ha ido muy bien hasta ahora y le están ofreciendo $72 millones. ¿Okay? Así que no creo que tenga problemas económicos más nunca. ¿Okay? Esto, sí. Bueno, vamos a oír al Guajiro Peña ahora.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, Rafael, recordar es vivir. O sea que tú disfrutaste igual que Guajiro Peña, que era jovencito cuando eso. En el año 1946 se estrenó el Estadio del Cerro entre la Mendar y Cienfuegos, fabricado por $2 millones con capacidad de 30.060 fanáticos. Dueño, Miguel Suárez, que no sabía, Rafael dice que sí, que es oficial, y Bobby Maduro. Administrado por Reinaldo Cordeiro. Distancia 340 de Field, Centerfield 3050 y el Redfield 340. Terreno cuidado por el pájaro Cabrera, el que cuidaba las bicicletas, Silueta, y le decían bicicleta. Un hombre bien gordo que siempre estaba corriendo buscando la pelota. Y aquí van los jugadores de ese año con el Cienfuegos, dirigido por Martín Digo. Pajé, centerfield. Pérez, tercera base. Reyes, Napoleón Reyes. Gladú, el canadiense, Redfield. Gardella, primera base. Mesa, Lefield. Rafael Noble, Queche. Carrasquel, el pitcher venezolano. Le siguió Tian Padre, Gibson y Zavala. Y por el Amendare empezó Belino Cañizares, que estaba veterano, tremendo, señor Hoffman. Segunda base, centerfield, Davenport. Lázaro Salazar, primera base, Roberto Ortiz. Y Andrés Fleita, Queche. Amaro, el canguro Amaro, Lefil, y Héctor Rodríguez, tercera base, y pichó con ella. Aquí había unos turistas, no encontré los utilitos de Cienfuegos, no, pero tenía a Mendares, tenía a William Miranda, a Sardiña, a Cabrera, a Fermín Guerra, a Ariosa Mayor y Conrado Marrero. El juego lo ganó Almendares 9-1, dirigido y por una jugada espectacular que hizo Roberto Tú con las bases llenas contra Gladú para robarle un doble al seguro o un triple. El juego terminó 9-1 y el pitcher ganador Comelle y el venezolano, el patón Carrascal, perdió el juego. Una de las cosas lindas fue que ese estadio fue fabricado, le pusieron el Estadio de La Habana y los fanáticos protestaron. ¿Cómo va a ser de La Habana si esto es en el cerro? Y lo cambiaron. Una cosa linda, ¿verdad? Sí. Pero ustedes vieron esos peloteros. Cuba llevaba peloteros en todos los tiempos, pero estrella. Sí. Dicen que el Gladú, ese canadiense, era un fenómeno.
Sí.
Y ahí bueno. Había un pelotero de la Mendare que jugaba, se llama el príncipe Salazar.
Ah, sí, Lázaro, todo. Lázaro Salazar, sí. El príncipe de Belén. Sí. Era un individuo como Martín Digo, tremendo picho, un bateador
también
tremendo.
Era un falón pichón.
Sí, muy bueno.
Así que eso es todo. Los fanáticos disfrutaron, entraron 30.016 fanáticos, pagaron la entrada de los 3.060 que cabían la capacidad. Una cosa lindísima, y un porque se reunió el Bobby Maduro y Miguel Suárez para hacer el estadio porque la Tropicana era muy chiquito.
Sí, señor.
¿Era cierto?
Claro.
18.000 fanáticos para,
claro,
30.
Claro. Okay. Muy bien, déjame decirte una cosa de Miguel Suárez. Bobby Maduro y Miguel Suárez fueron dos hombres de negocio de mucha visión en Cuba. Ellos, Miguel Suárez tenía, vamos a decir, más economía que Bobby Maduro. Pero Bobby Maduro es un tipo de las ideas. Acuérdate que fue el que creó los Sugar Kings, hizo una serie de cosas tremendas en Cuba. Y después que salió de que los Sugar Kings se tuvieron que ir de Cuba para New Jersey y se cerró el equipo, lo tuvo que vender porque no daba resultado, a él el comisionado lo nombró comisionado de las Grandes Ligas en ligas menores, ¿ok? Sí, estamos a un hombre que sabía de todo, Bobby Maduro. Él tiene un hijo aquí que yo voy a tratar de realizarlo, a ver si lo traigo un día a mi programa de fin de semana. Y Miguel Suárez era un hombre de negocio, muy calladito, no era un tipo como Bobby Maduro, que lo conocía a todo el mundo, era un individuo que tenía mucha carisma. Miguel Suárez era un hombre callado, un hombre de negocio, de lo que había en Cuba muchísimo, muy inteligente. El hijo de Miguel Suárez Jr., trabajó con nosotros aquí en Radio Martí, un tiempo, estuvo trabajando en no sé qué de televisión, no salía en televisión, así una parte técnica aquí. Miguel Suárez, muy agradable, él y la esposa, ¿okay? Así que son gente que conocemos muchísimo nosotros, y son esos tremendos hombres de negocio en Cuba que salieron con la ropa puesta y volvieron a hacer plata y negocio, y le dieron trabajo a un chorro de gente en este país, en otros países, gente de esos países. O sea, los cubanos han llegado a todas partes, pero no es que hoy le hable de eso, porque yo he caminado a América y me encuentro los cubanos donde quiera. Han llegado a esos países, han creado compañías y le han dado trabajo a gente de esos países, ¿ok? Yo en mi modesta, vamos a decir, dimensión, lo he hecho también. En mis empresas le han dado a una cantidad de americanos nacidos aquí trabajo, muy bien pagado. Así que nosotros no vinimos aquí ahora a morder. Los que vienen atrás es otra cosa, mejor que se enderecen, ¿ok? Bueno.
Vale, tú sabes que 2 millones en esa época era guanajo, ¿sabes?
Muchachos, un dinero tremendo. José Manuel Hernández dice, hola, vive en Portland, Oregón. Lázaro Álvarez, amigo nuestro, saludos cordiales, saludos a Rafael, al Guajiro, también para Carrillo. Me voy, los quiero y me quedo corto. Osmar Céspedes, original de Holguín, dice, bueno, imagínate tú, original, nada de falsificado, es un holguinero de verdad, okay, Osmar Céspedes. Carlos Burroves, hola, vive en Búfalo, Nueva York. Eliseo Pomares, nuestro gran amigo Eliseo Pomares, dice, ahorita hablamos de Jennifer López, dice, Jennifer López, buen cuerpo pero mala cabeza, es verdad. En Cuba le decíamos eso, los viejos, eran una loquita. José Nachito García, hola, Los Ángeles Dodgers, campeón, amigos míos. Okay. Muy bien, eso es lo bueno que tengo, que tengo fanáticos de los dos equipos. Eliseo Pomares de nuevo, las medias rojas de Boston, campeón, se lo merecen. Uno, me encanta el intercambio ese. Mario nos saluda. Me lo hayan escrito otras veces. Lidia Morentero desde España, muy fiel al programa. Ella vive en Sevilla, hombre. Arza Niña, vive en España, en Sevilla. Tomás Espinosa, otro holguinero que ahora vive en Kent, en Washington. No sigue, ese es el estado de Washington. José Nachito García, de nuevo, vive en Miami, Florida, y le gusta el programa. Gracias, José Nachito. Ok, vamos a hablar ahora de fútbol americano. Bueno, al principio del programa estuvimos hablando de los equipos deportivos, principalmente de béisbol, pero también de los otros, lo que cuestan esos equipos ahora, etcétera. Y los dueños de estos equipos, pues naturalmente son gente de mucho dinero. No porque lo hicieron con los equipos. Ellos llegaron a los equipos con mucha plata, porque no se puede tener un equipo si no se tiene mucho dinero. Pero son gente muy, muy, ¿cómo se llama esto? Muy, muy acaudalada, vamos a decir. Y entre esa gente, la dirigencia ve sus diferencias a veces. Aquí hay un caso que está pasando de un hombre que es el dueño de los Broncos de Denver, un club de fútbol americano. Y su hermano ahora pues está planteando algo, ¿ok? Dice, hermano se llama Bill, él se llama Pat Bowen. Bill Bowen, hermano del dueño principal de los Denver Broncos, Pat Bowen, pidió al Tribunal de Distrito de Colorado que destituya a 3 miembros del Consejo de Dirección que dirija la franquicia mientras Pat Bowen lucha contra el Alzheimer. O sea, su hermano, que es el dueño del equipo, tiene Alzheimer. Okay. Pat Brown, quien ha sido nominado como finalista para el Salón de la Fama, es el viejo que tiene Alzheimer, pero ha sido un tremendo dueño y está ya nominado para el Salón de la Fama. Él compró el equipo en 1984. Traspasó el control del equipo a Pauli Brown Trust en 2014. Eso quiere decir que hizo como una compañía, a ver si me explico, que tiene la facultad de tomar decisiones. Cuando está uno o está muy ocupado o se mete en política, y debe hacer eso, alguna gente muy prominente no lo están haciendo, pero usted se mete en política aquí y sus acciones de su negocio las tiene que poner a cargo de un trust, de un equipo que no te puede hablar de eso a ti para que tú tengas influencia y uses tu posición. Es como la ley dice. En este momento eso no se está cumpliendo mucho aquí, pero bueno. Él lo puso en un trust, ¿ok? Simplemente porque se consideraba que estaba viejo y estaba teniendo problemas. Y el consejo está dirigido por el presidente del equipo, que se llama Joe Ellis, el consejero general de los Broncos, Rich Slipka, y la abogada, que se llama Mary Kelly. Bill Bowen, el hermano del dueño, citó conflicto de interés y argumentó que los miembros no han cumplido los deseos de su hermano y actuar en el mejor interés de Pat Bowen, su familia y la franquicia, de acuerdo a la petición presentada en la Corte del Distrito del Condado de Arapaho, en Colorado. Bill Bowen pidió a la Corte que designara una parte independiente para que protegiera los bienes de Pat Bowen con el poder de destituir el Consejo, porque Pat Bowen, de 74 años de edad, es incapaz de revocar los poderes y autoridad que tiene. A ver si lo explico, porque eso es interesante. Esto tiene que ver con deporte, pero es una cosa media tangencial. Este hombre, que es el dueño del equipo, puso una gente para la que dirige el equipo, pero ya él perdió las facultades porque tiene Alzheimer. El hermano dice que esa gente están haciendo lo que da la gana y no lo están haciendo en favor del dueño, sino en favor de ellos, y que él quiere que el juzgado le quite el poder a esa gente y se lo dé a un grupo independiente para que proteja los intereses de la familia. Eso es lo que está. Entonces es una bronca que posiblemente dure años y posiblemente el pobre viejo se muera antes de que esto se arregle. ¿Okay? Bueno, hay un señor que se llama Jerry Goff, ¿okay? Que se está diciendo que pudiera ser el jugador más valioso de la Asociación Nacional de Fútbol, ¿okay? Esta temporada. Y el hombre no quiere. Es un quarterback que los americanos llaman mariscal de campo, y Pepe y yo, Pepe está apareciendo ya por ahí, ¿sabes? Viene vestido de pelotero hoy, ¿okay? Y tiene una camisa de los Dodgers y una y una gorra del Boston para estar bien, usted sabe. O sea, que son los costarricenses, son los diplomáticos de América. Entonces, ¿okay? este hombre es el quarterback de los Rams de Los Ángeles. Y en que han ganado 7 y no han perdido ninguno. Y entonces, pero es un hombre muy modesto. Le dijo, ¿tú vas a ser el jugador más valioso? Y yo, no lo creo. Así que mientras él se prepara para enfrentar a 2 veces el jugador más valioso, que se llama Andrew George, de los Green Bay Packers, que tienen 3 ganados y 2 perdidos, el próximo domingo se va a encontrar con este que ha sido 2 veces jugador más valioso. Y él está diciendo que el jugador más valioso va a ser él. Después de todo, los Rams son el único equipo que queda invicto en la Asociación Nacional de Fútbol. Y Goff, en su tercera temporada, está liderando la mejor ofensiva de la liga y ha ascendido en las clasificaciones de quarterbacks. El cable este, evidentemente, es mexicano, dice mariscales de campo. Ok, voy a hacer un paréntesis para decir eso de mariscal de campo. Esa posición se llama quarterback. Es en inglés y se llama quarterback en cualquier idioma. como el pitcher se llama pitcher cualquieríamos, no puede decir lanzador, etcétera, pero a nadie se le ocurre decir que el pitcher es el mariscal de campo del equipo. El mariscal de campo es un problema de vamos a decir, de MacArthur o de General Marshall o de Napoleón, pero eso, esto no cabe en el deporte de mariscal de campo, es una mexicanada, perdone que le diga esto. ¿Okay? Así que este hombre es favorito, porque hasta ahora es el mejor quarterback de la Conferencia Nacional. Recuerden que hay la Conferencia Nacional y hay lo que es la Conferencia Americana. ¿Okay? La Conferencia Nacional ha dado un paso inusual al despedir al juez de línea Hugo Cruz por razones de desempeño. Cruz trabajó por última vez la semana 6 y no es empleado de la National Football League, de la IACN. Okay, se unió a la liga en el año 2015, fue responsable de un error notable esta temporada, no marcó una evidente salida en falso del tackle izquierdo de Los Ángeles Chargers, Russell Okung, en una jugada de anotación en la semana 6 contra el Cleveland, y no trabajó en la semana 7, ya lo sacaron. Los detalles de la decisión de la liga, incluyendo otros errores que se presume que haya cometido Cruz, son desconocidos. Es probable que la Asociación de Jugadores presente una queja de acuerdo a su contrato colectivo de trabajo con la Asociación Nacional de Fútbol. Tiene hasta 90 días para presentar su queja. Así que a este hombre, Cruz, como dice el Guajiro Peña, es un árbitro, un umpire, vamos a decir, de fútbol americano, y por ser malo, lo han tirado para el montón. ¿Okay? Y el quarterback de las Panteras de Carolina, se llama Cam Newton, a menudo le llaman Superman, pero por las celebraciones que hace, una vez un touchdown, sale corriendo como si fuera a volar. Pero el equipo de los Ravens, o sea, los cuervos de Baltimore, dicen que el tipo lo que es un dinosaurio, pero no malo, dinosaurio es musculoso, grande y corre sobre la gente. Él dice, ¿qué clase de dinosaurio? Dice, ¿cuál es el que embiste? Dice, se llama un Triceratops. Y dice, ah, ese es el que arriba, gente. Ese es Cam Newton. Ok, vamos a despedirnos. Vamos enseguida a entrar en materia con la pelota. Nuestro productor, Héctor Carrillo, ahora entró de relevo. Siempre, no hay quien se le envase. Richie Pérez por Emilio Ceja. Y hablamos en este segmento.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo. Esperen ahora, entra Pepe Lacayo el bate con la pelota.
Que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Bad Bunny junto a Drake. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el super trancazo de Wisin y Yandel, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 6 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.